Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas, nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de cocotes en miel, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba en su verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México, no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México, un no sé qué.
Bueno, y para los comentarios musicales de hoy, elegí algo que no pasa exactamente en Canadá, pero a lo cual tenemos acceso por medio del internet. El domingo pasado, en la tarde, la Lyric Opera de Chicago presentó una especie de, bueno, un streaming, ¿no?, de la ópera Attila, donde se presentaron fragmentos y donde el director musical, a quien se lo va a ver muy entusiasmado en todo el video, nos cuenta a propósito de la ópera, hace todos comentarios bastante didácticos y que ayudan a conocer un poco más acerca de esta ópera y qué es lo que pasa en esta ópera. Me pareció bien interesante, sobre todo para todos aquellos que por ahí no han tenido un acercamiento a la ópera y quieren tener una idea de qué se trata. El video que les comento se llama Attila Highlight en Concert. Esto quiere decir como Attila Fragmentos en Concierto. Está organizado por la Lyric Opera de Chicago y lo que ofrecen es una versión fragmentada, pequeños fragmentos de una duración de una hora, donde aparecen fragmentos de la ópera Attila de Giuseppe Verdi con comentarios musicales del director de la ópera de Chicago. En esta ocasión cantan un elenco que realmente es bastante importante, que reúne a Christian Manjor, a Tamara Wilson, a Matthew Polenzani y a Kim Kielsey. Para que tengan una idea, Attila es una de las primeras óperas de Verdi. Fue estrenada allá por el 1846, y cuando lo hizo Verdi todavía no era muy famoso. El éxito llegaría después. Es muy interesante esta ópera porque vemos características de lo que es el Verdi más prematuro, con estructuras muy fijas en cuanto a la composición de la musical. Habla de cabaletas, habla de arias, habla de cuartetos, está todo muy segmentizado. Es realmente bastante interesante. No quiero demasiado extenderme con esto, y tenemos un programa así donde está, vamos a tener después un programa especial de Roman, y no quiero extenderme demasiado, pero es un espectáculo que está muy bien hecho, es muy llevadero y dura solamente una hora. Entonces, les repito, se llama Attila Highlight en Concert. Esto lo pueden encontrar en el sitio de internet de la Lyric Opera. Para eso van a lyricopera.com y ahí van a encontrar dentro de la programación. Es absolutamente gratuito el acceso, tiene subtítulos en inglés y realmente, como les digo, es bien interesante para escuchar. A título ilustrativo de esta producción, les voy a hacer escuchar un fragmento que es un cuarteto, que es el cuarteto final del segundo acto, que se llama Amiei Prodi, para que tengan así una idea ilustrativa de con qué se van a encontrar. Onerati nuovo il corno, o sai il finite del facel, etio in Roma non c'è tempo, ch'io di sogni rogo di te. E noi a chi ti cama fuggi, salvati o frate, si creso mio rotto il fiore, e disprezzo mi condono, pique mille fuori un sol. Rotto il fiore, quanto si per vivere solo, fino al dire la vendetta, ma colpera
Yeah.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
El candidato del derechista partido Creo, con apoyo del Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, ganó las elecciones frente a Andrés Arauz en Ecuador. Obtuvo el 52.51% de los votos contra 47.49%.
El resultado contradijo lo que venían pronosticando la mayoría de las encuestas, quienes durante semanas daban como ganador a Arauz con porcentajes variables.
En cuanto al voto nulo, fue de 1.660.802 y el blanco 163.913 sobre un total de 10.211.652 votantes. De esta manera, el candidato de la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano se quedó con la victoria para asumir la presidencia el próximo 24 de mayo.
Gracias por darme la oportunidad de ser su presidente y poderlo servir. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado, todos ustedes han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador, señaló Lasso en su discurso de la victoria la noche del domingo.
Los más de 4 millones de votos que me acompañan hoy son un mandato, un compromiso de defender políticas que acompañen y promuevan la justicia social, la dignidad, la educación y la salud pública, con toda nuestra fuerza política y legislativa, que nos hace ser la principal fuerza política de la República del Ecuador. Estaremos atentos para cualquier intento de usar el Estado para beneficio de pocos privilegiados. Estaremos, como siempre lo hemos hecho, defendiendo a las grandes mayorías, señaló por su parte el derrotado Arauz.
Con la victoria de Lasso comenzará ahora una nueva etapa de profundización del neoliberalismo en Ecuador, que ya tiene su anticipo en el proyecto de privatizar el Banco Central de Ecuador, que podría realizarse antes de que Moreno deje el Palacio Presidencial de Carondelet el próximo 24 de mayo.
Lasso es un próspero banquero que pertenece a la misma gama de empresarios que como el expresidente argentino Mauricio Macri y el actual presidente chileno Sebastián Piñera son fuertes defensores del modelo económico neoliberal.
En el vecino Perú, en tanto, la primera vuelta presidencial arrojó un sorpresivo resultado al dejar en primer lugar al maestro y líder sindical Pedro Castillo con casi un 19% de las preferencias.
Entre ovaciones de sus seguidores y gritos de Pedro presidente, Castillo señaló que la gran alianza para sacar adelante el Perú no es obedeciendo a planes programáticos. La gran alianza se tiene que hacer con el mismo y verdadero pueblo peruano.
Castillo, de 51 años, irrumpió en la recta final de la campaña. Es maestro de primaria en la región andina de Cajamarca, de donde es originario, y ganó notoriedad a partir del 2017, cuando encabezó una gran huelga nacional de docentes que detuvo las clases durante 3 meses para reclamar mejoras salariales y eliminar las evaluaciones al desempeño laboral de los maestros.
Con una campaña inicialmente discreta, Castillo figuró durante meses entre los rezagados, pero su popularidad subió en las últimas semanas, impulsado por un sector de votantes de izquierda que no terminaron de aceptar a Verónica Mendoza, la candidata de izquierda progresista que presentaba el bloque de Juntos por el Perú.
Su discurso plantea propuestas como un Estado socialista, una ley que regule los medios de comunicación y elevar del 3.5 al 10% del Producto Bruto Interno el presupuesto educativo. Con ello, garantizaría una mejor infraestructura, equipamiento, aumento de sueldo a los docentes y la creación del programa Perú Libre de Analfabetismo, que convocaría a 50.000 maestros jóvenes para erradicarlo.
Además, Castillo promete la conformación de un nuevo tribunal constitucional elegido por el pueblo en consulta popular, en lugar de designado por el Congreso, porque, según él, los magistrados están defendiendo una constitución que ha terminado con todos los derechos y con el saqueo del país.
El candidato se esforzó durante la campaña en destacar sus orígenes humildes y andinos, encarnados en el símbolo del sombrero que siempre luce, de ala grande y hecho de paja, típico de los campesinos de su natal Chota, una provincia del norte de los Andes pertenecientes a la región de Cajamarca.
En segundo lugar de la contienda se ubicó la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con alrededor de un 14% de apoyo. Ella es hija de Alberto Fujimori, quien se halla cumpliendo prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Keiko misma ha tenido que enfrentar la justicia por delitos de corrupción también, aunque ciertamente su nombre es controvertido. Se espera que al final la derecha se agrupe tras ella para tratar de evitar el triunfo del candidato izquierdista.
La segunda vuelta de la elección presidencial tendrá lugar el 6 de junio. Nuestra sección, la Revista de la Semana, hará un análisis más detallado de las elecciones en Ecuador y Perú.
Entre tanto, el gobierno de Haití ha presentado su renuncia y el país tiene nuevo primer ministro, anunció el miércoles el presidente Jovenel Moïse, quien agregó que el cambio tiene como objetivo abordar la grave crisis de seguridad que padece esta nación, asolada por la pobreza y la corrupción.
La renuncia del gobierno que acepté permitirá abordar el flagrante problema de la inseguridad y continuar las discusiones con miras a alcanzar los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país, tuiteó Moïse.
Presenté esta noche mi dimisión al presidente de la República, confirmó de su lado el primer ministro saliente, Joseph Jute.
Nombrado en marzo de 2020, Jute ha permanecido apenas un año en el cargo, en un país donde la sucesión de jefes de gobierno se ha visto acelerada en los últimos tiempos. El nuevo primer ministro es Claude Joseph, que hasta el miércoles era ministro de Relaciones Exteriores.
Entre tanto, en Bolivia, el movimiento al socialismo MAS recibió un duro golpe en la segunda vuelta regional del domingo al sumar derrotas en los cuatro departamentos bolivianos en juego.
En las elecciones de marzo, el partido de Morales y el presidente Luis Arce se habían quedado con los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí, perdiendo los de Beni y Santa Cruz. Ahora tampoco podrá gobernar en La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca. Los resultados, sin embargo, no perfilan un claro liderazgo en la oposición que permanece dispersa.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció la derrota del MAS en los cuatro departamentos en juego en el balotaje y aseguró que convocará a una reunión de emergencia para evaluar por qué, qué pasó y qué hay que hacer.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que la Casa Blanca impusiera nuevas sanciones financieras contra Rusia y expulsara a 10 de sus diplomáticos por acusaciones de ciberataques e injerencias en las elecciones presidenciales. Una decisión que Moscú rechazó de inmediato y por la que convocó al embajador estadounidense para dar una respuesta contundente.
Las nuevas sanciones y la expulsión de diplomáticos sorprendieron, ya que hace apenas un día el secretario de Estado, Anthony Blinken, había anunciado una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par ruso, Vladimir Putin, en las próximas semanas, justamente para destrabar el momento de tensión que domina la relación bilateral y tras una nueva llamada telefónica entre los dos mandatarios.
Lo que está discutiendo actualmente no va a favorecer de ningún modo una reunión, estimó el vocero presidencial ruso Dmitry Peskov. Un funcionario de la Casa Blanca que habló con medios internacionales bajo condición de anonimato ratificó hoy la necesidad de esa reunión.
Pero el Kremlin ya avisó que las sanciones estadounidenses podrían enturbiar aún más la relación y, por lo tanto, las chances de que se realice esa reunión.
Lo que se está discutiendo actualmente no va a favorecer en ningún modo tal reunión, estimó el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
La propuesta del mandatario estadounidense era reunirse en un tercer país para abordar temas bilaterales e intentar alcanzar un vínculo estable. Uno de los lugares posibles es Austria, cuyo gobierno se ofreció a albergar la cumbre entre Estados Unidos y Rusia.
Otras posibilidades son la República Checa y Finlandia. Putin todavía no ha respondido, pero Biden indicó que los equipos estarían discutiendo ahora mismo esa posibilidad.
Entre tanto, en el Reino Unido, solo 30 personas fueron autorizadas para asistir ayer sábado al funeral del príncipe Felipe en el castillo de Windsor. La ceremonia rompió con algunas tradiciones típicas y mantuvo restricciones por la pandemia de COVID-19.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de St. George. Solo asistió la familia real, algunos familiares del fallecido duque y algunos pocos cercanos.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en algunos, ya dijimos, en la iglesia de St. George. Hubo también una ceremonia militar, que nunca faltan en estos casos, pero fue bastante sobria y también con una presencia reducida de personal. Un Land Rover que el propio príncipe Felipe había acondicionado transportó sus restos mortales.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Tú, la mujer, yo, el placer. Tú, la virtud. Yo, la inquietud. Dos, para amar, nada más. Y después, la pasión, que vendrá más y más. Se nos va de prisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor. Alivia mi agonía. Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad. La vida continúa. Ven, quédate junto a mí, sin hablar. Ven, quiéreme sin temer, sin pensar. Ven, bésame, porque el tiempo se va. Y después del adiós, nada más. Ven, la noche se nos va, deprisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Ay, ven, que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Ay, ven, que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país.
El líder del Partido Conservador, Erin O'Toole, presentó este pasado jueves un plan climático que pondrá un precio al carbono para los consumidores.
Pero en lugar del sistema liberal de impuestos y descuentos sobre el carbono, O'Toole propone cobrar una tasa sobre la compra de combustible y utilizar el dinero para financiar cuentas de ahorro personalizadas que los canadienses pueden utilizar para compras respetuosas con el medio ambiente.
O'Toole fue muy insistente en que su propuesta no sería técnicamente un impuesto, ya que no iría a las arcas del gobierno.
Según el plan de O'Toole, los canadienses pagarían una tasa sobre el carbono que inicialmente ascendería a $20 por tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero cada vez que compraran combustibles basados en hidrocarburos, como la gasolina.
Pero en lugar de canalizar ese dinero en reembolsos directos a los hogares canadienses, como ocurre actualmente, los conservadores los desviarían a cuentas personales de ahorro de bajas emisiones de carbono.
Los consumidores podrían entonces recurrir a esas cuentas para cosas que les ayuden a llevar una vida más ecológica, dice el documento. Eso podría significar la compra de un abono de transporte o una bicicleta, o ahorrar y destinar el dinero a un nuevo horno eficiente, a unas ventanas de bajo consumo o incluso a un vehículo eléctrico.
La propuesta de O'Toole ha sido rápidamente descartada por otros partidos que la consideran poco práctica y en los hechos es un sistema de puntaje para que los canadienses compren otros artículos.
Cabe recordar también que cuando el Partido Conservador realizó su reciente congreso programático, la mayoría de sus miembros votó por rechazar la idea que el cambio climático provocado por acción humana realmente exista.
Y un curioso incidente ha hecho famoso a un diputado federal del Partido Liberal, pero no por las mejores razones.
El diputado liberal de Quebec, William Amos, pidió disculpas después que se le viera desnudo en una pantalla de video mientras los diputados participaban en una sesión parlamentaria híbrida este miércoles.
Amos, que representa la circunscripción de Pontiac en el oeste de Quebec, apareció en la pantalla sin ropa, moviéndose por su despacho.
En un comunicado, Amos dijo que el incidente fue el resultado de un desafortunado error. Mi videocámara se encendió accidentalmente mientras me ponía la ropa de trabajo después de salir a correr. Pido sinceras disculpas a mis colegas de la Cámara de los Comunes por esta distracción involuntaria. Obviamente fue un error honesto y no volverá a ocurrir, dijo el parlamentario.
Entre tanto, en nuestra provincia, Quebec y Ottawa han llegado a un acuerdo de $600 millones para financiar el enlace que conecta el aeropuerto internacional Pierre-Elliott Trudeau con el nuevo sistema de tren ligero de la ciudad.
El proyecto estaba en peligro después de que la autoridad aeroportuaria que debía financiar la estación perdiera cientos de millones de dólares en ingresos tras la pandemia del COVID-19 que paralizó el sector aéreo.
Según el acuerdo, la autoridad aeroportuaria recibirá un préstamo de $300 millones del Banco de Infraestructuras de Canadá, una inversión de $100 millones de Transport Canada y un préstamo de $100 millones del gobierno de Quebec.
Por supuesto que haber dejado el aeropuerto Trudeau sin conexión al futuro REM habría sido un absurdo, ya que la idea motriz de esa red ferroviaria fue precisamente la de conectar al aeropuerto Trudeau con el centro de la ciudad y otras áreas de la isla.
Entre tanto, en nuestra ciudad, los propietarios de negocios en el viejo Montreal, que ya estaban luchando y sobreviviendo bajo las restricciones de salud pública, pasaron la mañana del lunes reparando sus escaparates destrozados después de haber sido blanco de los disturbios contra el toque de queda la noche anterior.
Los disturbios que dejaron docenas de negocios en el viejo Montreal dañados, comenzaron al final de una manifestación que al comienzo fue pacífica en protesta contra el toque de queda, pero luego degeneró en actos delictuales de vandalismo.
Para algunos observadores fue un tanto curioso que la policía, que en otras circunstancias, por ejemplo, durante las manifestaciones estudiantiles hace unos años, se despliega rápidamente y muchas veces con fuerza represiva, en esta ocasión no apareció a tiempo y al final apenas arrestó a 6 individuos.
Debe recordarse que en recientes semanas, grupos de extrema derecha han estado manifestándose en contra de las restricciones sanitarias. Por su parte, el gobierno de Quebec, a través del propio premier Legault y el médico jefe de la provincia, el doctor Arruda, han argumentado que el toque de queda, al reducir la circulación de gente, tendría un efecto en frenar fuentes de contagio.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La revista de la semana, las elecciones en Ecuador y Perú, The Weekly Review, Elections in Ecuador and Peru. De dulce y a gras puede decirse que fueron los resultados que tuvieron las elecciones presidenciales realizadas en estos dos países andinos el pasado domingo. Mientras en Perú, donde 18 candidatos concurrían a la primera vuelta presidencial y de manera sorpresiva, un candidato que prácticamente no figuraba en las encuestas, Pedro Castillo, y que levantó una plataforma de izquierda, obtuvo la primera mayoría y por lo tanto disputará la presidencia en una segunda vuelta, en Ecuador la victoria se escapó de las manos del candidato izquierdista y en cambio fue el derechista Guillermo Lasso quien resultó triunfador. En Ecuador, la derrota del candidato izquierdista Andrés Arauz contradijo lo que las encuestas predecían, en parte porque había otros factores en juego. No debe olvidarse que el partido Unión por la Esperanza, que se identifica con el liderazgo del expresidente Rafael Correa, fue constantemente hostigado tanto por el gobierno de Lenín Moreno como por las propias autoridades electorales, que incluso llegaron a objetar que la imagen de Correa apareciera en los anuncios televisivos de Arauz. El saliente presidente Moreno, que había sido elegido como continuador de Correa, como se sabe, al poco tiempo traicionó a su ex mentor y en cambio se sumó a la campaña de la derecha en la estrategia de la llamada lawfare, el uso mañoso de recursos judiciales para destituir a presidentes progresistas o perseguirlos, como ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, o encarcelar injustamente a otros, como fue el caso de Lula da Silva en el mismo Brasil, o intentar desacreditarlos con falsas acusaciones, como se hizo en Argentina con Cristina Fernández y, por cierto, con Correa en Ecuador, al punto que el expresidente ecuatoriano tuvo que exiliarse en Bélgica. También pudo haber influido de algún modo el llamado al voto nulo hecho por la organización indígena CONAIE, que a través del partido Pachacutic había levantado la candidatura de Yacu Pérez. La Confederación Indígena, sin embargo, en los hechos se ha quebrado, ya que un sector de ella decidió apoyar a Arauz, en tanto que su ala más derechista se mantuvo en la abstención o voto en blanco, indirectamente favoreciendo a Lasso. Esto es también un importante recordatorio para la gente y los movimientos de izquierda en todas partes. Los pueblos indígenas, sin duda maltratados por la derecha y los poderosos, no tienen una orientación política homogénea, sin embargo. Los hay de izquierda y también los hay de derecha. El candidato de la llamada izquierda democrática, por su parte, Javier Hervás, que había quedado en cuarto lugar en la primera vuelta, también había llamado a votar por el candidato de la derecha. En buenas cuentas, se utilizó con mucha fuerza el sentimiento anticorreísta presente en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana para así atacar la candidatura de Arauz. A pesar de la derrota, en todo caso, cabe destacar que en las elecciones a la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano, en ellas el partido de Correa fue la primera fuerza. Y si logra que diputados del partido indigenista, que como sabemos en los hechos se ha quebrado, más otros grupos progresistas se alíen con él, pueden quizás bloquear la agenda legislativa de Lasso, que buscará profundizar el modelo neoliberal con nuevas privatizaciones y desregulaciones. En el vecino Perú, en tanto, el maestro y líder sindical Pedro Castillo se impuso de manera sorpresiva en la primera vuelta presidencial. Con un 18.9% de los votos, el candidato de Perú Libre aseguró su paso a la segunda vuelta. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo un 13.25% y será su contrincante en la que se anticipa como una campaña muy polarizada. Castillo parece reflejar dos sentimientos diferentes, aunque en algunos puntos concordantes, presentes por lo demás no solo en la sociedad peruana, sino a través de la región. Por una parte, el rechazo a la llamada clase política, a los políticos considerados tradicionales, a quienes se los califica como ineficientes y, peor aún, abiertamente corruptos. Un sentimiento que puede resultar tanto en salidas por la derecha como por la izquierda. Recuérdese que el propio Alberto Fujimori en 1990 capitalizó en base a ese sentimiento. Y el actual fujimorismo sigue explotando esa misma vena. Por otra parte, y esto al interior de la izquierda o del progresismo, un sentimiento de frustración que se expresó en el bajo porcentaje obtenido por Verónica Mendoza, que con Juntos por Perú encarnaba esa alternativa de izquierda con muchos tintes, tanto radicales como socialdemócratas, pero que con un poco más de un 7% falló en su intento de ser alternativa. Castillo, pese a haber iniciado su trayectoria con un movimiento como el de Alejandro Toledo, pudo sin embargo posicionarse como una fuerza más fresca y con planteamientos más claros que, al menos en esta primera vuelta, pudo motivar a sectores de la población peruana que quieren un cambio profundo en su sociedad. Ciertamente quieren desembarazarse del peso del modelo económico neoliberal. Naturalmente, de aquí al 6 de junio, cuando se produzca la segunda vuelta presidencial, pueden ocurrir muchas cosas. Es evidente que incluso para algunos sectores que no son de izquierda, se les hará muy difícil votar por Keiko Fujimori. Ella arrastra no solo el lastre de lo que fue el gobierno autoritario de su padre, sino que agrega a su bagaje una serie de acusaciones de corrupción, por las cuales incluso estuvo varios meses en prisión. Sin embargo, lo más probable es que la derecha, fragmentada como hoy está, de todos modos haga todos los esfuerzos para impedir que Castillo llegue a la presidencia. El candidato de Perú Libre, por su parte, tiene una difícil tarea, cargada de dilemas. Por un lado, su programa radical, en especial su rechazo al modelo económico, es lo que ha sido muy determinante en lograrle el apoyo de vastos sectores, especialmente en la sierra y el norte del país, que han sido tradicionalmente olvidados por las autoridades en Lima. Esos mismos sectores han sido muy afectados por la pandemia, lo que ha reforzado su determinación por lograr cambios de fondo. Al mismo tiempo, sin embargo, Castillo necesita conseguir votos de los otros candidatos, ya que para triunfar necesita ganar al menos sobre 30 puntos porcentuales más. Es probable que los votos de la candidata Verónica Mendoza, que tuvo poco más de un 7%, vayan a Castillo. El problema es con algunos de los otros que sin duda van a pedir que Castillo morigere su programa, lo cual le plantearía un dilema también difícil de resolver. Si él diluye su plataforma para hacerla más apetecible al paladar de otros políticos, entonces puede perder justamente la cualidad que lo ha llevado a tener su primera mayoría, el haber hecho propuestas audaces, incluso hablar de socialismo y de otros temas de justicia social, esto en un país de profundas desigualdades. Esto a un momento en que, no solo en Perú, sino en muchos otros lugares, una vez que cesen las restricciones de la pandemia, la gente va a reclamar mejores condiciones de vida. Volver a la normalidad no va a poder ser volver a las condiciones de injusticia social existentes prepandemia. En este sentido, como se incline el electorado peruano en la definitoria segunda vuelta, puede tener un importante impacto en la región también. The results of the presidential elections held in these two Andean countries last Sunday were sweet and sour. While in Peru, where 18 candidates competed in the first presidential round, unsurprisingly, a candidate who practically did not appear in the polls, Pedro Castillo, and who raised a leftist platform, obtained the first majority and therefore will dispute the presidency in a runoff, in Ecuador, the victory escaped from the hands of the leftist candidate, and instead, it was the rightist Guillermo Lasso who was the winner. In Ecuador, the defeat of leftist candidate Andrés Arauz contradicted what the polls predicted, partly because other factors were at play. We should not forget that the Union for Hope, the Union for Hope Party, Unión por la Esperanza, which is identified with the leadership of former President Rafael Correa, was constantly harassed both by the government of Lenin Moreno and by the electoral authorities themselves, who even objected to Correa's image appearing in Arauz's TV ads. The outgoing President Moreno, who had been elected as Correa's successor, as it is known, soon after betrayed his former mentor and instead joined the right-wing campaign in the so-called lawfare strategy, the sneaky use of judicial resources to remove progressive presidents from office, as happened with Dilma Rousseff in Brazil, unjustly imprisoning others, as was the case with Lula da Silva in Brazil, or trying to discredit them with false accusations, as was done in Argentina with Cristina Fernandez, and certainly with Correa in Ecuador, to the point that the former Ecuadorian president has to go into exile in Belgium. The call for a null vote made by the indigenous organization CONAIE, which through the Pachakutik party had supported the Acu Pérez's candidacy, may also have had some influence. The indigenous confederation, however, has been broken since a sector of it decided to support Arauz. At the same time, its right wing abstained or annulled their ballots, indirectly favoring Lasso. This is also an important reminder for people and left-wing movements everywhere. Indigenous peoples, undoubtedly mistreated by the right and the powerful, do not have a homogeneous political orientation. There are those on the left and those on the right. The candidate of the so-called democratic left, Xavier Hervás, who had come fourth in the first round, had also called for a vote for the right-wing candidate. In short, the anti-Correista sentiment present in some sectors of Ecuadorian society was used with great force to attack Arauz's candidacy. Despite the defeat, it should be noted that in the elections to the National Assembly, the Ecuadorian parliament, Correa's party was the first force. That party may still influence events in the country. That will be if this party manages to get some parliamentarians of the indigenous party plus other progressive groups to ally with it. In that case, Correa's party can block Lasso's legislative agenda, which will be seeking to deepen the neoliberal model with new privatizations and deregulations. Meanwhile, in neighboring Peru, teacher and union leader Pedro Castillo won a surprise victory in the first presidential round. With 18.9% of the votes, Peru Libre's candidate secured his passage to the second round. Keiko Fujimori from Fuerza Popular obtained 13.25% and will be his opponent in what is expected to be a very polarized campaign. Castillo seems to reflect two different sentiments, although in some points concordant, present not only in Peruvian society but throughout the region. On the one hand, the rejection of the so-called political class of politicians considered traditional, who are described as inefficient and even worse, openly corrupt. A sentiment that can result in both right-wing and left-wing political alternatives. Remember that Alberto Fujimori himself, in 1990, capitalized on this sentiment, and the current Fujimorism continues to exploit that same vein. On the other hand, and this within the left, a feeling of frustration was expressed in the low percentage obtained by Veronica Mendoza, who, with Juntos por Peru, embodied that leftist alternative with radical and social democratic nuances. But with a little more than 7%, she failed in her attempt to be an alternative. Despite having started his career with a movement like that of Alejandro Toledo, a former president, Castillo was nevertheless able to position himself as a fresher force with more straightforward proposals. At least in this first round, he motivated sectors of the Peruvian population that want a profound change in their society. Indeed, they want to get rid of the neoliberal economic model. Naturally, between now and June 6, when the second round of the presidential election will take place, many things can happen. It is evident that even for some sectors that are not leftist, it will be tough for them to vote for Keiko Fujimori,
She carries the burden of her father's authoritarian government. She adds to her baggage a series of corruption accusations for which she even spent several months in prison. However, it is most likely that the right wing, fragmented as it is today, will make every effort to prevent Castillo from becoming president. The candidate of Peru Libre, on the other hand, has a difficult task, full of dilemmas. On the one hand, his radical program, especially his rejection of the economic model, is what has been very decisive in gaining him the support of vast sectors, especially in the highlands and the north of the country, which the authorities have traditionally forgotten in Lima. These same sectors have been hard hit by the pandemic, strengthening their determination to bring about fundamental changes. At the same time, however, Castillo needs to win votes from the other candidates, as he needs to gain at least 30 percentage points more to win. It is likely that candidate Veronica Mendoza's votes, who has just over 7%, will go to Castillo. The problem is with some of the others, who will undoubtedly call for Castillo to water down his program. This will pose him a dilemma also challenging to solve. If he dilutes his platform to make it more palatable to the other politicians, then he may lose precisely the quality that has led him to have his first majority, to have made bold proposals, even talking about socialism and other issues of social justice. This in a country of deep inequalities. This is when, not only in Peru, but also in many other places, people will demand better living conditions once the pandemic restrictions cease. To return to normality, then, will not mean to return to the pre-pandemic situations of social injustice. In this sense, how the Peruvian electorate is inclined to vote in the final second round may also impact the region. Good day.
Quiero sonreír, volver a tu lado. La Casa de la Cultura del Perú en Montreal y el Taller Latinoamericano de Comunicaciones presentan este programa dedicado a César Vallejo, conmemorando los 70 años de su fallecimiento. Hablar de César Vallejo es hablar de los hombres que hacen la historia.
Nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Departamento de la Libertad, al norte del Perú. En 1915 obtiene su maestría en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Trujillo. En 1918 publica en Lima su primer libro, Los Heraldos Negros, y cuatro años después publica Trilce. El 17 de junio de 1923 se embarca en el vapor Oroya hacia Francia, de donde no regresará. Fallece el 15 de abril de 1938. Su vida y obra es un himno al triunfo libre y universal de la vida. En el poema Hallazgo de mi vida nos dice:
Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que hoy por la primera vez me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. ¡Cuán poco tiempo he vivido! Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad. Si acabo de nacer, si aún no he vivido todavía. Señores, soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí.
César Vallejo entiende que la vida debe ser bonita, que se la debe gozar, que se la debe vivir bien, como en la estrofa del poema. Y si después de tantas palabras,
si no ha de ser, si no ha de ser bonita la vida, si no ha de ser, si no ha de ser bonita la vida, que se lo coman, que se lo coman, que se lo coman todo, que se lo coman, que se lo coman, que se lo coman todo.
Pero al mismo tiempo, César Vallejo es consciente que no está solo, que su felicidad solamente puede ser real si todo el mundo entero lo es.
Yo no vivo comparándome a nadie ni para vencer a nadie. Yo vivo solidarizándome y a lo sumo refiriéndome concéntricamente a los demás, pero no rivalizando con ellos. Yo busco en mí el triunfo libre y universal de la vida.
Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los
la tierra.